Seguimos en secundario. Seguimos educando acá en esta clase de física sobre la energía. Recuerden que nuestro Instagram es @seguimoseducando. Ahí van a encontrar los contenidos. Además están los cuadernillos que van a ir llegando a todos los lugares recónditos del país. Mientras no haya escuela, nosotros estamos de alguna manera llevándole el conocimiento a las casas. Y hablando de conocimiento, ya tuvimos la clase teórica con el profe Jorge Petersen. Ahora vamos a ver en lo práctico cómo funciona esa energía. Vamos a hablar con el ingeniero Julio René Araos, subsecretario de Ciencia y Tecnología de la provincia de Formosa. Buenas tardes, Julio.
Muy buenas tardes para ustedes y la audiencia.
¿Cómo estás? Acá estamos hablando un poco con el profe de la importancia de las energías. Hablamos de la energía hidroeléctrica, de la energía solar, de la energía eólica. Bueno, y supongo que vos allí en Formosa siempre estás en la búsqueda de desarrollar energía.
Sí, justamente. Nosotros, por las características de la zona, es bueno ubicándonos en el mapa de la Argentina, Formosa está ubicada sobre el trópico de Capricornio. O sea, eso nos da características ambientales muy particulares, donde tenemos una radiación solar intensa, o sea que eso ya nos abre una oportunidad interesante en torno a la generación fotovoltaica, pero por otro lado, por las características de nuestro suelo, de la tierra fértil y de la abundancia de agua dulce en determinados momentos del año, nosotros vamos de ciclos a veces de inundación a sequías, pero no obstante ello, tenemos unos regímenes de lluvia interesantes. Hace de que nuestro ambiente sea muy eficiente en cuanto a la fijación de energía en leñosas, o sea, en estructuras de árboles, digamos, y eso ha posibilitado que existieran proyectos que se están ejecutando, uno en particular de ellos en la zona centro-oeste de la provincia, para generar energía a partir de biomasa.
Ah, bueno, muy bien, fantástico. Tienen bastantes proyectos con los alumnos. Y me gustaría saber a mí, como profe, ¿cómo responden los alumnos ante estos proyectos?
Bueno, nosotros le podemos contar de que cualquier proyecto de esta naturaleza tiene que pasar necesariamente por una audiencia pública, por un proceso de participación ciudadana que es absolutamente plural, donde hay un espacio muy particular hacia todo el sistema educativo y hacia la comunidad, porque el resultado final de un proceso de participación ciudadana en el marco de la Ley General del Ambiente, porque vamos a intervenir sobre recursos naturales,
claro.
Tiene uno de los pilares justamente en la difusión pública, pero en la participación de los jóvenes. Nosotros estamos utilizando recursos naturales y son ellos protagonistas, en este caso, en la participación, en la difusión, porque esto se discute también en los hogares, en la mesa de la familia. Gracias a Dios, en nuestro país, los temas que tienen que ver con el cuidado y el uso inteligente y la preservación del ambiente o el uso a perpetuidad es algo que está aprendiendo bien, y los jóvenes, los niños, nos interpelan en la mesa familiar.
Le dicen entonces, a ustedes, cuiden la energía, les dicen a ustedes los adultos.
Pero total y absolutamente. Entonces, estas son oportunidades más que interesantes para poner en común estos temas, pero también que se pueda poner en valor el stock de recursos naturales que tenemos, en el caso nuestro, los formoseños, para ponerlos al servicio del desarrollo con inclusión social, porque de eso se trata. O sea, que utilizando bien esas masas boscosas, generando cantidades interesantes de energía, nosotros estaríamos tocando, digamos, la renta en cuanto a volúmenes de madera que los bosques producen todos los años.
Ahora, Julio,
sin tocar nuestro stock de capital, digamos.
Julio, ¿qué es este proyecto de energía de biomasa en un bosque? Porque no termino de entender.
Bueno, fundamentalmente, como ustedes estaban trabajando con los chicos que están en sus casas, en lo que es generación de energía, en la introducción mencionaban diferentes maneras de poder hacerlo. Básicamente lo que uno necesita es mover un alternador, un generador, como el que tienen los automóviles. Bueno, para poder moverlo se utilizan diversas fuentes. En algunos casos, como han mencionado, la energía hidroeléctrica se aprovecha el desnivel que uno provoca en la naturaleza a través de una represa. Entonces, ese desnivel que hay entre la superficie del lago y el lecho del río, aguas abajo, se conduce a través de una tubería, mueve una turbina y la turbina se ocupa de mover el famoso alternador, que es el que genera la energía eléctrica a partir de la energía mecánica de rotación, digamos.
Sí, bueno, a partir muy, de muy ese bien, fenómeno, muy bien. Eso, todo eso lo estuvimos viendo, espectacular cómo lo resumiste. Esa es la hidroeléctrica. Y a partir de todo eso...
De biomasa, después están las térmicas que utilizan vapor de agua. Ahora, lo que cambia, lo único que tiene que hacer uno es calentar agua, evaporarla, contenerla en un recipiente a presión, y cuando el vapor escape, haría las veces del torrente de agua en una represa hidroeléctrica y mueve también los álabes de la turbina. Entonces, ¿qué es lo que cambian las distintas formas de generación? El combustible. O más madera, o más gas.
Eso, pero sería entonces que ustedes queman madera, o sea, talan.
Claro, hay que cortar árboles, astillarlos y después ponerlos en una caldera, en un generador de vapor.
Bueno, no me desmonten todo el bosque de Formosa, ingeniero, por favor.
No, por eso comenzaba diciéndole esto, o sea, la importancia que tiene la custodia de la Ley Federal del Ambiente, porque una de las mayores riquezas que tenemos nosotros son nuestros bosques. En consecuencia, si uno lo pone dentro de un sistema de aprovechamiento sustentable, no se va a producir eso que nos perjudicaría, claro, a todos y particularmente, claro, a las generaciones venideras.
¿Y genera trabajo entonces? ¿Cuántas familias viven, por ejemplo, de esa generación de energía?
Bueno, va a ser nuestro primer proyecto. Formosa es una provincia que tiene una cadena forestoindustrial interesante. Hoy se producen aquí muebles fundamentalmente de algarrobo. Todavía existe en Formosa una industria centenaria que es la industria del tanino. Hay mucha madera que se utiliza para construcciones rurales. Estamos dentro de lo que, como región fitogeográfica, como parque chaqueño, donde abundan las maderas duras y semiduras. En consecuencia, inteligentemente, voy a insistir en esto, si uno lo trabaja puede tranquilamente utilizar esos recursos a perpetuidad.
Claro,
justamente,
bueno, ¿no?
Porque lo importante... trata de especies que tienen mucha capacidad calorífica para entregar.
Claro, y lo importante, ¿no?, de poder producir energía de todos tipos, cuidando siempre el medio ambiente, y enseñarle también a nuestros alumnos la importancia del medio ambiente y del suelo en el que vivimos, ¿no es cierto?
Aparte, si me permiten, le hago un comentario que es muy interesante para trabajarlo con los alumnos. Cuando uno, para hacer hervir agua y generar vapor, está quemando hidrocarburos, eso justamente provoca todos los efectos que conocemos en cuanto a la generación de gases de efecto invernadero, etc.
Sí, sí.
Ahora bien, cuando uno quema astillas de madera, está utilizando parte de ese dióxido de carbono que nosotros estamos entregando a través de los motores, por ejemplo, de combustión interna, los automóviles, a la atmósfera. Es la naturaleza la que los vuelve a fijar en la estructura leñosa del árbol. O sea, estamos dentro de lo que sería un ciclo positivo de utilización de esa energía que la naturaleza ordena en una estructura de un pedazo de madera. Es diferente a quemar hidrocarburos. Por eso insisto mucho en el uso inteligente de estos recursos, porque estamos haciendo trabajar a la naturaleza en beneficio nuestro para producir energía.
Muchísimas gracias, ingeniero Julio René Araos, contándonos lo que están desarrollando, un modelo de energía de biomasa en el centro de la provincia de Formosa, desde Ciencia y Tecnología de la provincia. Muchísimas gracias, ingeniero.
Muchas gracias a ustedes por brindarnos estos minutos.
Muy interesante. Gracias. Bueno, hablábamos con el ingeniero y de paso saludamos a LRA20 de Las Lomitas, que también nos escucha, y a LRA8 de Formosa, y además a las radios comunitarias formoseñas y de los pueblos originarios, que anduve por ahí con Canal Encuentro, así que sé que las hay y nos están escuchando. Les mandamos un beso. Y acá seguimos en esta clase con el profe Jorge Petersen hablando de energía. Ahí aportaba otro tipo de energía utilizando la madera. Y hablemos de la potencia.
Tal cual, porque lo importante en realidad no es cuánta energía tiene un cuerpo o un sistema, sino en cuánto tiempo lo puede entregar. No, yo tengo un ejemplo así que es muy sencillo. Yo tengo una canilla que me funciona mal y empiezan a caer gotitas de agua a cada rato, ¿no es cierto?
Sí.
Esas gotitas que tenían energía potencial van transformándose en energía cinética y esta energía se va como acumulando de alguna manera. Si yo le pusiera un molinillo en el medio, cada gotita que pase lo va a hacer girar.
Claro.
Si yo le pongo un conversor de energía, tengo energía eléctrica que
Exacto.
podría formar. Bien, pero ¿cuánta energía eléctrica me va a dar esa gotita, esa canilla que está perdiendo? Y no mucha.
Y no, porque la gotita va a caer una de vez en cuando.
Exactamente. Y ahí viene el concepto de potencia, porque no es lo importante es cuánta energía puede entregar en un cuerpo, sino en qué tiempo lo puede entregar. Y justamente el concepto de potencia es la cantidad de energía entregada o recibida por un cuerpo por unidad de tiempo.
Por eso tiene que ser acelerado y se necesita una potencia importante para generar esa transformación.
Exactamente. Es más, nosotros, por ejemplo, bueno, vamos a hacer una aclaración primero. La potencia se mide en watt. ¿Te suena watt?
Sí.
Sí, es más, cuando vamos a comprar las bombitas para poder cambiar en casa, ¿qué hacemos? Vemos de cuántos watts es, ¿no es cierto?
40 watts, 60 watts, 120 watts.
Tal cual. Entonces, no es lo mismo la que yo voy a utilizar, por ejemplo, para el velador de mi dormitorio, que la que voy a usar, no sé, en la cocina de casa.
Exacto.
Entonces, van a entregar, si bien todas entregan la misma energía, van a entregarlas en diferentes tiempos. Entonces, lo que es importante es el concepto de la potencia para ver cuánta energía me van a entregar a mí por cada segundo.
Y además tenemos distintas formas de energía ahora, y estuvimos hablando de la energía solar, la energía eólica, la energía hidrotérmica, ¿no?
Tal cual, así es.
Pero hay otros tipos de energía.
Exactamente, y la cual también estamos iluminados nosotros en la provincia de Buenos Aires.
Claro, a ver, la energía nuclear, por ejemplo.
Es una de ellas y es muy importante también para nosotros. Y tenemos una comunicación, ¿no es cierto?
Sí, vamos a hablar con Eliana De Paoli sobre las centrales nucleares y la energía. Eliana De Paoli es licenciada en Ciencias Físicas y trabaja en la CONEA. Hola Eliana, ¿andás por ahí? Gisela y Jorge te saludan.
Hola, ¿cómo andan, chicos?
Hola, acá, queriendo entender un poquito el tema de la energía nuclear, pero antes contales a los chicos y a las chicas que están en sus casas, ¿qué es la CONEA?
La CONEA es la Comisión Nacional de Energía Atómica, es el organismo que bajo el cual se administra y se gestiona todas las actividades relacionadas con lo nuclear. Dentro de ella podemos encontrar actividades relacionadas con la medicina nuclear, con la producción de isótopos, con la producción de energía.
Eliana, ¿y qué es la energía nuclear?
Bueno, la energía nuclear es la energía que está almacenada en los núcleos de los átomos. Como seguramente ustedes saben, los átomos son las partículas más pequeñas en las que podemos dividir a un elemento químico, conservando sus propiedades, y cada átomo está formado por un núcleo y una nube de electrones que lo mantiene eléctricamente neutro. Ese núcleo a su vez está constituido por lo que llamamos nucleones, que son los protones, que tienen carga eléctrica positiva, y neutrones, que son eléctricamente neutros. La energía nuclear es la que mantiene ligados, unidos a esos nucleones, y que se puede liberar cuando ocurre una reacción nuclear, o sea, cuando se rompe el núcleo o cuando algún nucleón sale eyectado de él o es incorporado a ese núcleo.
Claro, ¿y nos podrías contar un poquito más o qué sería esto de una reacción nuclear? ¿Cómo se produce o qué es una reacción nuclear?
Bueno, reacciones nucleares hay muchísimas. En general las podríamos definir como interacciones entre núcleos o entre núcleos y partículas que dan como resultado la transformación de esos núcleos. Un ejemplo posible es el de la fusión nuclear. Nosotros la conocemos de manera indirecta porque es la reacción que ocurre en el Sol, es la que la responsable de que nosotros recibamos luz y calor del Sol. Otra reacción que produce muchísima liberación de energía es la fisión nuclear. Hay reacciones más menos famosas, como por ejemplo los decaimientos radioactivos, en los cuales un núcleo se desintegra, por ejemplo, por poner un ejemplo, el potasio 40, que es un elemento que podemos encontrar en alimentos como la banana, por ejemplo, en muy pequeñitas proporciones. Sí. El potasio 40 se puede desintegrar, o sea, puede eyectar una partícula beta. Una partícula beta es una partícula beta menos, es un electrón que sale del núcleo, y al ser eyectado, esa partícula, el potasio deja de ser potasio y se convierte en calcio 40. Eso que estoy relatando es una reacción nuclear, porque el núcleo cambió de estado.
Bien, y escúchame, poniéndonos un poco en contexto de esto de la educación y de para qué nos sirven las formas de energía, ¿dónde podríamos aplicar nosotros esto?
Bueno, a ver, se me ocurren montones de cosas. Volviendo un poquito al tema del que ustedes hablaban, nosotros podemos encontrar el uso de la física en la producción de energía eléctrica. Para eso tendría que contarles un poquito más de qué se trata esto de la fisión.
¿Cómo? Yo te propongo algo, porque este programa, los temas tenemos que dividirlos en dos. Hoy tenemos unos y la semana siguiente vamos a tener otros temas más. ¿Qué te parece si, cómo se produce todo este proceso de transformación energética que se da en la central nuclear? Si vos te comprometés, ¿lo podemos ver la semana próxima?
Dale, buenísimo. Dale. Entonces, si quieren, la semana próxima hablamos de fisión y de cómo se utiliza la fisión nuclear, cómo se utiliza la energía liberada en una fisión para producir energía eléctrica que en última instancia podemos utilizar para prender luces en nuestras casas.
Perfecto. Y pero para saber un cachito más, ya que nos están escuchando desde todo el país, ¿en qué lugares del país se aprovecha este tipo de energía?
Bueno, en la Argentina existen tres centrales nucleares. Atucha 1, Atucha 2 y Embalse. Esas son las responsables de producir el 5% de la electricidad que se consume en todo el país. Atucha 1 y 2 están ubicadas en la localidad de Lima, Zárate, en la provincia de Buenos Aires, y Embalse está en la localidad de ese nombre, en la provincia de Córdoba.
Solo el 5% es la energía nuclear. Pensaba que más. Entonces, el resto, el 95% de la energía que se consume en Argentina, ¿qué nos la da?
Mira, si me esperás un segundito, te voy a buscar esa información porque la tenía, estaba esperando que me preguntaran precisamente eso.
supongo en igual las centrales termoeléctricas serán, ¿no?
Tal cual.
La de los
La mayoría termoeléctrica, y también tenemos un poco de hidráulica, ¿no es cierto?
Exactamente.
Hidroeléctrica, en realidad.
Acá está. A ver. Acá estoy. Mira, yo estoy mirando en este momento la página argentina.gov.ar. La zona de energía nuclear, y ahí podemos ver un gráfico en el que nos muestran cómo se genera energía eléctrica por tipos de tecnología en la Argentina y en el mundo. Entonces acá vemos que el 61% de la energía eléctrica en la Argentina se produce mediante la quema de fósiles, es decir, carbón, y derivados del petróleo y gas.
Sí.
El 33% de la producción eléctrica es hidráulica, el 5% es nuclear y el 1% restante es solar, eólica, utilizando biomasa o geotérmica.
Claro, el desafío de la Argentina es empezar a incorporar más energías limpias, que serían esta, ¿no? La solar, la eólica, y que tener una cobertura, un porcentaje más alto, ¿no?
Sí, la energía nuclear también es limpia, si bien un recurso renovable, el uranio o el plutonio, que son los minerales que se pueden utilizar para producir este tipo de energía, es un formato de producción que no elimina gases de efecto invernadero a la atmósfera. Los residuos son tratados y conservados de modo que nunca entran en contacto con el medio ambiente y entonces es un tipo de producción limpia en el sentido ambiental.
Ah, muy importante entonces. Qué ganas de seguir hablando de energía nuclear y de la fusión y todo. Así que en la próxima clase de física te comprometemos, Eliana De Paoli, para que charles con nosotros un poquito más.
Bueno, dale, genial.
Muy didáctica, ¿eh? Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Eliana.
No, gracias a ustedes, chicos, que tengan linda tarde.
Igualmente para vos.
Sí, hablábamos con Eliana De Paoli. Ella es licenciada en Ciencias Físicas y trabaja en la CONEA y nos explicaba el tema de la energía nuclear y cómo se distribuye, ¿no? O sea, qué produce la energía en nuestro país. Eso que vos hacés tan sencillo como prender la licuadora, prender la luz, usar la pava eléctrica, viene de algún lado y nos estaba explicando cuáles son las fuentes de energía, ¿no?
Tal cual, ¿no es cierto? ¿De dónde viene toda esta energía que tenemos a nuestro alrededor? Y además, como nos dijo Eliana, también podemos entrar a la página argentina.gov.ar y poder informarnos un poquito más, ¿no es cierto?
Perfecto. Bueno, la verdad aprendí un montón. Quería también saludar, hablando de Buenos Aires, porque hablamos de Eliana que está en Buenos Aires, a LR13 de Bahía Blanca, que también nos están escuchando. Y bueno, impresionante esta clase de física, profe.
Bueno, muchas gracias. Igual nos quedan un montón de formas de energía más que veremos la siguiente clase. Si me permitís, si vengo, yo estoy acá con vos.
Genial. El profe Jorge Petersen, recuerden el celular 011-2512-0896 para dejarles las consultas de física para la próxima clase. Y recuerden, seguimos educando.gov.ar y en Instagram, @seguimoseducando. Bueno, estuvimos a través de las distintas radios con ustedes en esta clase de física. Ahora nos tenemos que retirar, pero nos vamos a ir con una canción de un señor que fue un genio, que nos marcó, un gran rockero, Luis Alberto Spinetta, que Spinetta tiene esto, que le canta al viento, le canta al agua, le canta al aire, y en este caso nos vamos con una canción que le canta al sol. ¿Será que la canción llegó hasta el sol? Spinetta, con ustedes, nosotros nos encontramos con otra clase de Radio Escuela. Beso grande, Gisela Busaniche les manda. Nos encontramos mañana con otra lección. Ahora, ¿qué será la canción que llegó hasta el sol?
Si el camino surge de la nada, ¿será que mi canción llegó hasta el sol? Si algo te sacude sin sentido, ¿será que la canción llegó hasta el sol? La tristeza se va como una luz, todo es armonía, ni un revelo y está bien. Alguien va subiendo la colina, ¿será que la canción llegó hasta el sol? Y otro va muy loco, en su mente, ¿será que la canción llegó hasta el sol? Y una brisa volada el amanecer, y un extraño tiempo no se lo volverá. Dentro de tu piel, no hay la canción llegó hasta el sol.